Señor, cuando les entregó la gran comisión, ellos obedecieron al Señor. El libro de los Hechos es el libro que da continuidad a lo que Él dice allí. Y la evidencia, ¿cuál es la evidencia que tenemos? What is the evidence that we have that the Lord did what He promised that He will do? ¿Cuál es esa evidencia que tenemos? Somos nosotros. Somos nosotros. We are that evidence. Nosotros somos esa evidencia. Porque los discípulos obedecieron al Señor. Ellos hicieron otros discípulos. Les enseñaron acerca de Cristo, acerca del Evangelio. Les ayudaron a crecer en la fe. Esos discípulos les enseñaron a otros. Y así ha sido por 2000 años. Y aquí estamos. Nosotros. A muchos de nosotros el Señor nos trajo de países latinos para que aquí fuéramos evangelizados. Otros vinieron ya conociendo del Evangelio, pero alguien nos dio el Evangelio. Alguien se tomó el tiempo de orar por nosotros. Alguien se tomó el tiempo. Somebody took the time to do this, to teach us and to help us. Alguien se tomó el tiempo para enseñarnos y ayudarnos a qué significa caminar con Cristo. Alguien hizo discípulos de nosotros. Ahora, nosotros aquí somos discípulos. Cada uno de nosotros es un discípulo. Alguien tiene que estar discipulándonos a nosotros, sin excepción, incluyéndome a mí. Alguien tiene que. No somos diseñados para no ser discípulos. No lo somos. Y el discípulo depende de su Señor, y el que lo está discipulando le ayuda a depender de su Señor. Esa es la labor que se está haciendo. Entonces ahora llegamos a la parte final. Ya hemos visto, si quieren leámoslo desde el 18, Mateo 28. Y repasamos así lo que hemos visto hasta ahora para entrar a la conclusión en el verso 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La autoridad del Señor Jesucristo es el fundamento para llevar a cabo la gran comisión. La orden es hacer discípulos. Y hay otros verbos participios que apoyan esa orden. Hacer discípulos es ir, es bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y por último, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Esa es la parte donde queremos entrar hoy. Y también la última frase, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces lo vamos a ver en dos puntos, este verso 20. El primero es la obediencia del discípulo y el segundo es la promesa del Señor. La obediencia del discípulo y la promesa del Señor. ¿Por qué no oramos, le pedimos al Señor que nos ayude a entender esto? Señor, creemos que Tú eres el Hijo de Dios, que Tú viniste, naciste como un bebé, creciste, te formaste como un hombre y fuiste obediente en todo al Padre, glorificándolo en todo lo que hacías. Y obedeciste el plan de llegar a la cruz, morir cargando nuestros pecados, ser ejecutado recibiendo la ira de Dios, el Padre, sobre ti. Fuiste muerto por el pecado, no tuyo, pero nuestro, al completar toda esa obra. Fuiste sepultado y resucitaste de entre los muertos al tercer día, y después tú te apareciste a tus discípulos, más de 500, y les diste instrucciones, ordenándoles llevar a cabo la gran comisión antes de ascender de nuevo al cielo para estar sentado a la diestra de Dios Padre. Y nos has dejado esta comisión, nos has instruido en qué hacer y nos indica esto de qué se trata la iglesia, hacer discípulos. Oramos pidiendo entendimiento, Señor, sabiduría y fortaleza, el querer como el hacer para llevar a cabo esta gran comisión. Abre nuestros ojos, que el estándar que tú pusiste sea el que tomemos, que no definamos nosotros qué es un discípulo, que tomemos tu definición, que no definamos qué significa enseñar, que obedezcamos lo que tú has dicho, Señor, y que no definamos nuestras acciones como sostenidas en nosotros, sino que sean hechas en total dependencia en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. El primer punto es la obediencia del discípulo y dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Ese es el requisito de la gran comisión, la obediencia. Pero ¿qué tipo de obediencia o a qué se refiere el Señor cuando dice enseñándoles a guardar? Guardar o obedecer sería lo mismo allí. Y Mateo 10, 34, 39, mire lo que Jesús dice de cuál es el requisito que Él pide para que alguien pueda ser su discípulo. Mateo 10, 34 al 39. Y Él dice, primero habla de su ministerio, la razón por la que Él vino, y después expresa lo que es el discípulo. No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Está introduciendo allí lo que significa lo que trae Jesucristo a la vida de una persona. Y parece que la primera indicación no es paz con las personas que están a su alrededor. No que sea una persona que tenga que causar conflicto, pero lo que la persona conoce lo va a causar. Mira lo que dice verso 35, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Verso 37, y está hablando de lo mismo. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. El Señor está describiendo aquí la condición de un discípulo. La condición de un discípulo desde que Él llega. Él dice, las cosas como son y como usted las ha conocido, no se van a quedar así. It's going to be shaken, your world is going to be shaken. Tu mundo va a ser sacudido, va a ser diferente. Va a ser diferente porque ahora es un discípulo de Cristo. Y Él indica allí. Si una persona ama más a su padre o a su madre que a él, no es digno de él. En otra escritura, hay una persona que quiere ser discípulo de Jesús y le dice, Señor, espérame a que entierre a mis padres y entonces te voy a seguir. Lo que él está diciendo es, Señor, permíteme que yo siga en la vida que llevo con la comodidad que tengo, esperando la herencia que voy a recibir de mis padres, ya que los entierre bajo mis condiciones, entonces te voy a seguir. Y el Señor le dice, no, deja que los muertos se entierren a sus muertos y sígueme. ¿Qué indica eso? Lo que Jesucristo está diciendo es, o me sigues o me sigues. ¿Sí? No es complicado, no hay opción. Seguir a Jesucristo, ser un discípulo del Señor Jesucristo, indica la posibilidad de perder absolutamente todo, aún la familia. De acuerdo como Él lo dice, no dice que busquemos eso, pero dice que la fidelidad al Señor pudiera provocar aún eso. La fidelidad al Señor es primero. Entonces, cuando Él dice en la gran comisión, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, está basado en lo mismo que Él ya ha enseñado. Esa obediencia es una obediencia total, is total obedience to the Lord, toda obediencia al Señor. Por encima de todas las personas, aun las que más amas, la obediencia al Señor va primero. Entonces nos está indicando que el discípulo tiene una relación de esclavo a dueño con el Señor. El esclavo es el discípulo, el dueño es el Señor Jesucristo. El dueño tiene la autoridad y Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, se establece su autoridad. Él es el propietario, el proveedor, el protector, porque Él es el dueño de todo, todo le pertenece a Él. Su propósito es para su propósito es para Él ser exaltado, para llevar a cabo su reino aquí en la tierra. Entonces el discípulo se relaciona con el Señor, ¿cómo? Obedeciéndole. ¿En qué? En todo. Solo así puede ser discípulo. Dependiendo de Él en todo. ¿Por qué? Él tiene toda la autoridad, es el dueño de todo. Pero este discípulo sigue a su Señor en todo de una manera voluntaria, no de una manera obligada. No por cumplimiento de una ley, sino porque ama al Señor. Por eso se relaciona con él así, ama al Señor, quiere ser su esclavo. Para este discípulo, servir a su Señor es el anhelo máximo, va por arriba de su amor por sus padres, va por arriba de su amor por sus hijos, va por arriba de su amor por su esposa o su esposo, va por arriba de su amor por su trabajo, por sus logros, por sus sueños, va por arriba de todo. Y el anhelo máximo de su corazón es servir al Señor. The greatest desire in his heart is to serve his Lord. Ese es un discípulo. Y esto es verdad de todo discípulo. ¿Por qué? Porque cada discípulo ha recibido la obra redentora de Dios en su corazón. Una persona no escoge ser discípulo del Señor Jesucristo. Si usted se fija en las Escrituras, los rabís, los fariseos, ellos... era requisito que los jóvenes entraran a esas escuelas y fueran discipulados por ellos. Con el Señor Jesucristo es diferente. El Señor Jesucristo escogió a Mateo, escogió a Juan, escogió a Pedro, escogió a todos los que Él discipuló. He's the one who made the choice. That was Jesus. He called them. Él los llamó, Él los escogió. Ninguno de ellos escogió al Señor. Ninguna persona escoge al Señor. No hay nadie que tenga esa capacidad ni tenga ese privilegio. Por eso en Apocalipsis 3 hay un texto que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No está hablando de evangelismo. No está hablando de evangelismo. Jesucristo no está buscando quién le abre la puerta. No, no. Jesucristo llama a los discípulos, a los que él quiere que sean sus discípulos. Usted es un discípulo del Señor, Él lo llamó. Él hizo una obra redentora en su corazón. Entonces, si Él hizo esa obra redentora en su corazón, ¿qué sucede en su vida? Un anhelo profundo por quererlo servir a Él. It's a deep desire from the heart to do everything for Him, servirle a Él. Porque el Espíritu Santo está en usted y produce ese querer como el hacer. Mire, piense en esto. Los reyes de la tierra, los líderes del mundo, a las personas que ellos lideran, se sirven de ellos. Ellos los mandan para que mueran por ellos. Así funciona. Pero Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él fue y murió por los que Él va a rescatar. Es al revés. Eso es verdadero amor. Entonces, el que es rescatado por este Rey, el dueño del universo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida a rescate por muchos, quiere servirle a Él. Yo quiero servirle al Rey que murió por mí. Usted también. Porque Él le da cuidado, provisión, protección, amor, aceptación, propósito. Él es el buen pastor. Él es el que dio su vida por las ovejas. Ahora, todos los que son ovejas oyen la voz del Señor, lo oyen y lo siguen. Entonces, cuando Jesús dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado, ellos van a escuchar. Sus discípulos, las personas que usted les va a ayudar en la palabra, ellos van a escuchar. ¿Por qué? Porque usted les va a enseñar la palabra de Dios. Porque usted les va a enseñar, mira, esto es lo que el Señor dice, escucha la voz del Señor. Pero usted lo hace porque usted vive así. Entonces, los que ya estamos allí, estamos siendo discipulados también por otras personas. No hay nadie que no sea discípulo. No hay tal cosa. Nadie. Yo necesito ser discipulado, usted también. Todos el Señor nos provee de personas que nos ayudan para seguir creciendo en la fe. No hay persona que esté sola o suelta. Y nosotros hacemos eso buscando nuevos discípulos, predicando el Evangelio, estando seguro que le ayudamos a otras personas a crecer en la fe. Entonces, evangelizamos. Dios salva a esas personas. Las trae a la iglesia. Usted le da seguimiento a esa persona con amor, con cuidado, con compasión. Le lleva a las aguas del bautismo. Si le ayuda a que esa persona dé ese paso de obediencia, obedece a Dios, Él dice que te bautices. Usted le ayuda a entender qué es la iglesia, qué significa esta vida en Cristo. Y le instruye mostrándole las palabras del Señor en la Biblia. Y usted lo hace de manera obediente al Señor, esa persona va a hacerlo. Y usted lo hace como un testigo del Señor. Varias escrituras dicen, ustedes son mis testigos. Entonces, you are a witness of the Lord, si usted es un testigo del Señor. Usted no está presentando su propia historia. You don't present your own story. Usted presenta la evidencia de quién es Cristo Jesús. Mire algunos textos que afirman que el discípulo es un testigo. Hechos 1.8. Hechos 1.8. Y ahorita quiero entrar más a definir mejor la parte de la obediencia, porque necesitamos definirla. Pero antes de eso, lo que estoy tratando de hacer es repasemos qué es un discípulo. ¿Qué significa en realidad ser un discípulo? Para hacer otros discípulos, de ese fundamento lo vamos a hacer. Aquí es Hechos 1.8 y después 21 y 22. Dice el 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis, ¿qué? Testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Cómo es un testigo? Un testigo testifica. ¿De qué? De lo que ve o de lo que conoce, ¿cierto? Le dice a otras personas lo que él vio. En muchas cortes, la dirección de los casos que se tratan en la corte se define por los testigos. Si es un testigo ocular, eso le da mucho peso a lo que se está tratando allí. Entonces, usted y yo somos testigos. Dios le dijo, Jesucristo le dijo eso a sus discípulos. Mire, 21 y 22, cuando reemplazan a Judas, dice: por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección, y escogen a Matías. Es un testigo. Entonces el discípulo es un testigo. The disciple is a witness of the Lord. Eso es lo que es el discípulo. Ahora, un testigo, ¿cómo puede ser un buen testigo? Porque vio, porque oyó, porque conoce y porque entiende la verdad. Entonces testifica a otros para que ellos le dicen, mira, Jesús es real. Mira mi vida. Él murió, Él de veras murió, Él fue crucificado. Él pagó por tu deuda. Puedes arrepentirte, venir a estar evangelizando y después le enseña. Mira, el Señor dice que hagas esto. ¿Por qué le puede enseñar? Porque Cristo murió por él. Entonces hay una relación establecida allí. Y siendo testigos, entonces el verdadero discípulo permanece en las palabras de Jesús y guarda sus mandamientos. Juan 8:31. Miremos lo que dice el Señor aquí acerca de un verdadero discípulo. No todas las maneras de discipular tienen que ser iguales. Cada quien con la capacidad que Dios le da discipula a otros, pero no hay diferencia en cuanto a discipular o no discipular. Todos somos llamados a discipular. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si permanecéis en mis palabras, permanencia, constantemente estando en la palabra, y you remain in my word, you're my disciple. Ahora, miremos el capítulo 13. Entonces, ahí está hablando de obediencia, ¿cierto? Permanecer en la palabra del Señor es obedecer la palabra del Señor. Capítulo 13, versos 34 y 35. Aquí ya habla de un mandamiento específico. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros, que como yo... Perdón. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros, a los otros. Entonces, aquí hay un mandamiento específico. El mandamiento específicamente dice amarse los unos a los otros. ¿Y cómo sabrá el mundo que nosotros somos discípulos del Señor? Porque nos amamos unos a otros. Entonces, si nos amamos unos a otros, nosotros podemos hacer discípulos afuera. Y ellos van a ver ese amor que hay entre nosotros. ¿Sí? Y la palabra da muchas indicaciones de cómo hacer eso. Entonces, tengo otra pregunta. ¿Cómo le enseño entonces al que estoy discipulado? ¿Qué es lo que tengo que hacer específicamente? Debe ser esto. Voy a decir una palabra que suena como alta, no se preocupe, pero la quiero verso. Cosmología bíblica es un punto de vista universal. Es decir, lo que significa cosmología bíblica es esto. Usted enseña a su discípulo que cuando tiene un problema, digamos, de matrimonio, eso es lo que la Biblia dice. Cuando tiene un problema de trabajo, eso es lo que la Biblia dice. Cuando tiene un problema, una dificultad de salud, eso es lo que la Biblia dice. Cuando el gobierno se tuerce y hace otras cosas que no son, esto es lo que la Biblia dice. Cuando en el trabajo hay algo y la gente quiere protestar, esto es lo que la Biblia dice. Cuando la ley dice algunas cosas y otras y no está de acuerdo, esto es lo que la Biblia dice. Cuando hay cuestiones o preguntas éticas, esto es lo que la Biblia dice. Es decir, cuando su discípulo viene con usted, porque ya está la confianza en la relación, usted le dice, mira lo que Dios dice. Usted siempre lleva a esa persona a las Escrituras y le enseña a esa persona a pensar bíblicamente. Eso es una cosmología bíblica. Es decir, todo es considerado a la luz de las Escrituras. Nada es dejado fuera de las Escrituras. Pongamos un ejemplo que he puesto antes. Si su discípulo le dice, ¿cómo debo cambiar una llanta ponchada en mi carro cuando voy en el freeway? ¿Usted cómo le va a decir? ¿Cuál Escritura va a usar? Si la meta debe ser formar una cosmología bíblica, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Ten contentamiento, hazlo como para el Señor. Dale gracias a Dios. Él sabe por qué era necesario que te detuvieras ahí. Él sabe por qué. Entonces, todo como para el Señor, una cosmología bíblica. Y esto requiere obediencia al Señor. Esto lo hace la palabra misma en el corazón del discípulo. Usted no puede hacer que la persona obedezca a Dios. En el matrimonio, ¿qué dice Dios en el matrimonio? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, ¿qué dice el Señor que haga en el matrimonio usted? Sométase a su esposo, ¿en qué? En todo. Así como la iglesia se somete a Cristo. Allí está. Allí está. Pero digamos, es un asunto del corazón. Entonces, el esposo no puede demandar que su esposa se someta. No, porque el esposo no es Cristo. La sumisión de ella es por amor a Cristo. La esposa no le puede demandar a su esposo que la ame. El esposo ama a su esposa. ¿Por qué? Porque él está sometido a Cristo. Por amor a Cristo, él muestra amor con su esposa, cariño, la cuida. Pero es una respuesta al Señor, al discipulado. La meta es esa, llevar al discípulo a que su confianza esté fundamentada en lo que Cristo dice para que le obedezca a Él por amor. Acuérdese, la obediencia, el amor y la fe están pegados todos. Eso van de la mano. No se pueden separar. No se pueden separar. Y la fe del creyente no es una fe ciega. El creyente sabe. El creyente tiene la evidencia en la palabra. El creyente tiene las Escrituras. Y le voy a dar, voy a hacer un paréntesis aquí que pueda ayudarnos a entender lo que es la obediencia en la palabra. La religión musulmana, y no es bueno uno ponerse a hablar de otras religiones, hay que tener cuidado porque hay que hacerlo con respeto, creo yo. Pero la religión musulmana tiene el Corán. Ellos dicen que la Biblia es un libro perverso, que el Corán es el libro puro. Pero usted lee el Corán. ¿Y de dónde sacan ellos el nombre de Abraham, de la Biblia? Usted lee el Corán, ¿y de dónde sacan ellos el concepto de Dios, de la Biblia? Tienen que recurrir a la Biblia para hacer su libro, para decir que la Biblia es un libro corrupto. Pero la evidencia viene de la Biblia. Entonces el creyente tiene la verdad, de aquí viene la verdad que Dios reveló para que la conozcamos. El creyente tiene, no está basada en un montón de ideas sin evidencia, está basada en la verdad de Dios, entonces cuando hace usted un discípulo, usted lo está haciendo porque usted cree en lo que está haciendo. Los que son vendedores, yo fui vendedor por 7 años en Colombia, y para poder vender lo que yo vendía tenía que creer que lo que estaba vendiendo realmente iba a cambiar la vida de esa persona y así presentarlo. Obviamente había un interés egoísta porque yo necesitaba el dinero para comer. Pero con la palabra no es así. Con la palabra, su vida depende de esta verdad. Y la vida de ese discípulo va a depender completamente de que conozca esta verdad. Y lo que le va a sostener de pie, no importa lo que pase, es la palabra de Dios. Entonces por eso Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. ¿A qué? A guardar o obedecer todo lo que yo les he enseñado. El discipulado depende completamente de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sucede este proceso de obediencia en un discípulo? Mire 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Entonces, hoy repasamos que es un discípulo y es una entrega total al Señor Jesucristo. El discípulo anhela servir al Señor porque el Señor lo salvó. Y el que lo está discipulando le está enseñando cómo hacer eso que ya Dios puso en su corazón. No lo está convenciendo de nada, nomás le está testificando de lo que él ya conoce que es verdad. 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Inspirada quiere decir respirada. En el término en griego y en hebreo indica que Dios respiró esa palabra. Viene de Dios. Y fue escrita por autores humanos, es una doble autoría, pero el autor es Dios. El que la inspiró fue Dios. Y no es una inspiración como cuando alguien dice, oh, me inspiré para escribir un poema. O me escribí, gracias hermano, muchas gracias. O me inspiré para escribir una canción. Esa no es la inspiración que la Biblia dice para referirse a la palabra de Dios. No es esa. Esa no es. Está hablando de una obra divina que Dios ha hecho para llevar a estos hombres sin forzar su voluntad y sin violar su propia personalidad y su experiencia, sino usándolos para dar su palabra. La palabra es la revelación de Dios. Dios hablándole al hombre. Hay una versión de una Biblia que se llama Dios habla hoy. Yo creo que el título es acertado. Yo no sé lo que trae adentro, pero el título es muy acertado. Dios está hablando. El libro de Hebreos dice que por muchas formas Dios nos ha hablado por medio de los profetas y ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Dios está hablando. Dios está comunicando. Gracias. No, fría no, porque me va. Gracias. Me va a cerrar la garganta. Gracias. Entonces, primero que todo, podemos confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante, es completa, es perfecta. Ella misma dice que cualquiera que le agregue o le quite las plagas de este libro, dichas en este libro, caerán sobre esa persona. Así dice. El libro de Proverbios dice que nadie le quite tampoco. El libro de Salmos, en el Salmo 19, declara que la palabra de Dios es suficiente. Es perfecta, es completa, cambia el corazón, alegra el corazón, hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios la que tiene el poder. Podemos confiar en la palabra de Dios. Si usted usa Reina Valera, confíe, es una buena versión. Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas son buenas Biblias. Hay algunas diferencias entre ellas, pero usted puede confiar en la Biblia que tiene en sus manos. Usted puede confiar en esas palabras. Y eso es lo que debe enseñar a sus discípulos. Pero el texto que acabamos de leer dice que hay 4 cosas que suceden cuando la palabra de Dios es dada, es escuchada o es enseñada. Y dice allí en el verso 16, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces vamos a ver esas cuatro partes, porque eso es lo que sucede cuando estamos haciendo un discípulo. Nuestro fundamento es la palabra, damos la palabra, eso es lo que la palabra hace. Primero, enseñar. Esta palabra se traduce como doctrina o enseñanza. Pablo, cuando escribe esto, él está para morir, es al final de su vida. It's at the end of his life, he's writing this to Timothy. Y en el final de su vida, da esa carta, y mire qué interesante. El enfoque de Pablo para su discípulo Timoteo es predica la palabra. Enseña la palabra a tiempo, afuera de tiempo, instruye en ella. Y le dice, la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Qué está haciendo Pablo? Lo que Cristo dijo en Mateo 28 cuando le dice a los discípulos, enséñenles todo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes, a guardar todo lo que yo les he dicho. La vida de Pablo se dedicó a predicar el Evangelio de Cristo, a enseñar la palabra a los ancianos en Éfeso, en Hechos capítulo 20. Pablo les dice, ni un solo día me detuve de enseñarles a ustedes todo el consejo de la palabra, con lágrimas, con sufrimiento, trabajé, laboré para darles a ustedes la palabra. Esa es la gran comisión. La vida de Pablo de eso se trataba. De cumplir con la gran comisión. La vida de la iglesia, de eso se trata. The life of the church has to do with making disciples. La vida de la iglesia tiene que ver con hacer discípulos. Los discípulos que vienen a la iglesia y no están haciendo discípulos, están deteniendo la obra del Señor de una manera o de otra. Es importante atender a esto. ¿Cuál es la herramienta para hacerlo? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, de acuerdo al Salmo 19, está al mismo nivel que Dios mismo. Decir algo contra la palabra es decirlo contra Dios. Desconfiar de la palabra es desconfiar de Dios. No creer en la palabra es no creer en Dios. Es lo mismo. Pero el discípulo tiene la palabra y la da. Y Pablo dice, es útil para enseñar. Da doctrina o enseñanza al que la está recibiendo. Pablo dice a Timoteo, solo la Escritura, confía en ella, es inspirada por Dios. Tiene el poder y la efectividad para cambiar el corazón de una persona. Es útil para enseñar o adoctrinar. No sé si ha escuchado el término, la doctrina divide. Claro que sí. La doctrina debe de dividir. Debe de traer una división. ¿Cuál división? Entre la luz y las tinieblas. Entre lo falso y lo verdadero, entre el creyente y el no creyente. Tiene que traer una división. ¿Está Dios dividido? Dios no está dividido, Dios es uno. Pero Dios no está en las tinieblas, Él no está en el pecado. Él está en lo justo, en lo verdadero, en lo santo, igual el creyente. Entonces el nuevo creyente debe recibir enseñanza de la palabra, doctrina. Salmo, voy a mencionar algunos textos, creo que puse la referencia allí, porque son de tiempo y haré un poquito rápido, pero dice Salmo 119:9, ¿con qué guardará el joven su camino? Ayúdenme, si se lo saben. Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, este no se lo van a saber. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Verso 33, Salmo 119. Y todos los versículos que están en el Salmo 119, ¿a qué se refieren? A la palabra, con excepción de dos o tres que no mencionan la palabra. Si usted le presta atención a todo el capítulo, el enfoque es la palabra. La exaltación de la palabra, la necesidad de la palabra, porque la palabra enseña a doctrina o endoctrina a una persona. No sé cuál es la palabra, cómo se dice bien, esa no me la sé. Es necesario, la palabra enseña. Es cuando el entendimiento de ese discípulo es abierto a la verdad. Yo recuerdo hace años, en 1991, tal vez fue en abril de 1991, Después de que el Señor me salvó, tenía 3 o 4 meses de convertido. El pastor que me discipuló a mí enseñó una clase acerca del noviazgo. Yo venía del mundo, era un ateo, era un mundano, era un perverso en el mundo. El Señor me salva, limpia mi corazón, pero hay ideas que todavía no están claras de mí cuando escucho esa enseñanza y no puedo decir cuál texto está usando él. Pero abrió mi entendimiento, y eso le debe haber sucedido así. Dios abre su entendimiento y dice, ¡wow! Dios le puso el fundamento de la verdad en usted. Entonces, en base a ese entendimiento, usted ya sabe qué hacer. Tiene una idea de qué hacer, y el que le está discipulando le ayuda. Mira, hazle aquí, hazle allá, le ayuda en ese caminar. La palabra le endoctrina, le abre, le enseña, y le muestra un camino de libertad para conocer la verdad. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libres. Entonces la palabra enseña, pone un fundamento. Mire, fundamentos de la fe es un material buenísimo que usted puede usar para ayudarle a otra persona a crecer en la enseñanza, en la doctrina. Usted, la mayoría de ustedes ya lo conocen, úsenlo. Hagan discípulos, usted tiene el material. Segundo, entonces el primero es enseñar, el segundo es reprender. De ahí de 2 Timoteo 3:16. Reprender es la acción de rebatir, reprochar. Esta parte, cuando la palabra es dada, es cuando la palabra pone de manifiesto lo que no es de acuerdo a ella. Pone de manifiesto lo que está mal. Es aquí donde se produce la acción de convencimiento, porque la palabra desaprueba el comportamiento de ese discípulo. Entonces viene ese proceso de convicción. Mire lo que dice Hebreos 4, 12 al 13 cuando describe la palabra. Entonces, cuando se está haciendo ese discípulo, cuando se está haciendo discipulado, usted es enseñado, instruido en la palabra, es reprendido también por la palabra. Antes de seguir, ¿quién es el que está reprendiendo? Es la palabra, ¿cierto? Es la palabra. No es usted reprendiendo a la otra persona por lo que usted opina. Usted es un testigo. ¿De qué? De la palabra. Entonces usted lleva la palabra, la vida de esa persona, usted le ayuda a compararla con la palabra, y esa persona es reprendida por la palabra. Mire el poder de la palabra, 4, 12 al 13 de Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada o oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, al dar la palabra, la persona es expuesta a la verdad. Hay personas que a veces van a iglesias y dicen, tú le contaste al pastor y está hablando de mí. El pastor nomás está predicando la palabra. ¿Qué está haciendo? La palabra está penetrando, está sacando y está mostrándole a esa persona su condición. Y produce reprensión. Entonces la escritura derriba y destruye lo que es pecaminoso y falso y edifica lo que es verdadero y justo. Lo hace. Hay una reprensión allí. Pablo, no vamos a ir, pero en Gálatas 2:11 hay una situación con Pedro en Galacia. Y Pablo, en base a lo que la palabra dice, que no hay distinción entre un creyente y otro. Es más, en Éxodo hay una ofrenda que Dios pide. Y dice, esa ofrenda todos la dan igual. Ni el que es rico ni el que es pobre da diferente, todos dan igual. Y la razón de esa ofrenda y la cantidad que Dios pide, que es exactamente igual para todos los judíos, es porque esa ofrenda representa la redención. Y la redención es igual para todos, no hay diferencia, nadie da más, nadie da menos. Está representando que es la misma obra que Dios ha hecho. Entonces Pablo en Gálatas, siendo que la obra de Cristo es igual para judíos y para gentiles, no hay diferencia entre uno y otro. En el día de hoy, ¿qué diríamos? Blancos, hispanos, negros, mestizos, chinos. Bueno, yo sé que dije negro, ustedes dicen negritos, pero yo prefiero decir así, no con la intención de ofender, es así es. Pero de todas las razas, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Pedro viene a Galacia y está haciendo una diferencia entre los gentiles y los judíos. Y Pablo le dice, es de vergüenza lo que tú estás haciendo. Lo está reprendiendo. ¿En base a qué? A que la palabra no hace diferencia en las personas. Es una reprensión así, allí basada en la palabra, que salva a toda la región de Galacia de convertirse en algo sectarista que hubiera sido si así hubiera pasado en ese entonces. Entonces tenemos la doctrina y la reprensión, y de ahí la palabra se mueve a lo más práctico, corregir. Corregir es poner derecho, enderezar algo que se había torcido. Aquí la Escritura da la provisión positiva para los que aceptan el lado negativo. Entonces, la palabra es buena para instruir, para redarguir, aquí es negativo, para corregir, aquí empieza positivo. ¿Sí? Entonces, la persona cuando tiene esa convicción, acepta que algo está negativo, es redarguido, entonces puede ser corregido, y es cuando empieza el proceso de confesión. La persona es presentada con la verdad, el discípulo, la palabra le confronta, y esa persona reconoce que está mal y empieza a confesar. Es cuando empieza a confesar sus pecados. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué tipo de maldad? Toda maldad. Toda maldad es limpiada. Pero eso sucede, ¿por qué? Por el oír la palabra. Por el ser enseñados, reprendidos por la palabra y ahora corregidos. Empieza el proceso de corrección en el corazón del creyente. Mire Hebreos 12:11. Dice así el escritor de Hebreos, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Entonces, el Señor está obrando usando la palabra. Y en esta parte de la corrección puede ser que Dios está disciplinando a una persona. ¿Qué indica la disciplina del Señor? Yo noto que a veces como que al cristiano le da vergüenza admitir que está bajo disciplina del Señor. Digo, ¿por qué es algo que debe producir vergüenza? Si Dios está mostrando amor. La disciplina es una muestra del amor de Dios. La disciplina indica que esa persona Dios no la deja sola, sino que la va a disciplinar para corregirla. ¿Cómo? Usa la palabra, usa otras personas. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Y entonces, ¿para qué? Pueda levantarse teniendo fe para que crezca en lo que dice aquí, compasión, fruto apacible de justicia, lo que agrada a Dios. Hay un cambio en la persona. ¿Qué es lo que debe ser vergonzoso? Cuando una persona no es disciplinada por el Señor. ¿Por qué? Si una persona no es disciplinada por el Señor, es porque no es del Señor. Si nunca hay disciplina en su vida, es porque usted no es un discípulo de Dios. Eso no es así de sencillo. Entonces, todos los discípulos son disciplinados. Y esta parte de la corrección puede que sea parte en disciplina del Señor. En otros casos es un arrepentimiento que sucede. Lo que Dios está haciendo, ¿qué es? Arrancando las ramas que no sirven. Yo no estoy diciendo que la persona es una rama, pero la persona debe dar fruto y tiene ramas que no sirven. Digamos que hay ramas en esa persona, en usted o en mí, que no son malas de por sí. Digamos que son cosas buenas. Pero esas cosas buenas vienen a ser un impedimento para que haga la obra que el Señor le está pidiendo. ¿Qué hay de malo, por ejemplo, sentarse a ver una película con la familia un viernes en la noche? Nada de malo. Pero si eso se hizo al punto que, por estar en ese tiempo, no, allí no hay tiempo para atender a un discípulo que está en necesidad, entonces vino a hacer algo malo. ¿Dios va a quitar eso? ¿Por qué? Porque Él dijo, vayan y hagan discípulos, aquí en a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos y enseñándoles a obedecer o a guardar todo lo que yo les he enseñado. Él va a ver que eso suceda, porque Él es fiel. Y nosotros somos ayudados por Él para llegar allí. y eso lo mostramos a nuestros discípulos para que aprendan a obedecer al Señor. Entonces tenemos doctrina, reprensión y corrección. Y la D, instruir en justicia. Aquí la palabra da capacitación. Es cuando instruye y edifica. Mire, ahí, yo no sé si esto es verdad o no, lo escuché en una plática, pero creo que se me hizo muy ilustrativo para mí. Que unos creyentes en Vietnam les preguntaron, ¿por qué ustedes leen tanto este capítulo? Estaban leyendo mucho un capítulo de la Biblia. Ellos respondieron, es que todavía no lo hemos obedecido, ¿para qué nos vamos a mover al siguiente capítulo? Entonces a veces el creyente se puede llenar de mucha información, estar escuchando aquí y un video de allá y una clase de acá y otra cosa de esto, no está mal, hay que instruirse, pero nomás se llena, ¿y qué está haciendo con eso? ¿Qué hace con eso? ¿Para qué toda esa información si no la está obedeciendo? Entonces, ser instruido en justicia es ser instruido por la palabra para obedecer lo que allí dice. ¿Cuál es la instrucción que estamos recibiendo nosotros ahora con los mensajes finales en el libro de Mateo? De ir y hacer discípulos. No obedecer lo que Dios nos está diciendo. Es oponernos a Él. O no hacer lo que la palabra dice, es no hacer lo que Dios dice, es irse contra Él. Entonces tenemos que entender cuál es mi parte en esto, cómo Dios me quiere usar aquí. Mira lo que Pedro dijo en 1 Pedro 1, 23 al 25. Dice así, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Esa no cambia, esa permanece. Y esa es la que instruye en justicia. Instruir en justicia es equipar para hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Nos equipa para hacer, para vivir vidas justas. Segunda de Timoteo 2:15. Regresando allí donde estábamos en Timoteo, Pablo le dice esto a Timoteo. Procura con diligencia, ese es el texto que usan los niños en Awana. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Pablo le dice eso a Timoteo. Maneja con precisión la palabra de verdad. Entiéndela. Cerciórate que cuando la entregas, estás hablando de lo que el texto dice. No das tu opinión. No pones algo que no dice allí. No tomas algo que no te está dando. No haces una promesa donde no hay una promesa. La entregas como es. Pero cerciórate. Procura con diligencia, con esfuerzo, presentarte a Dios aprobado. Esa es la meta del discípulo que usted está formando, que usted está ayudando. Bueno, Dios lo está formando, pero Dios lo está usando a usted para formar ese discípulo, para que se presente a Dios así, aprobado, como alguien que no tiene nada de qué avergonzarse delante de Dios. ¿Por qué? Como dice aquí, porque maneja con precisión la palabra de verdad, porque sabe lo que significa, porque ha sido instruido por ella, porque ha sido redarguido por ella, porque ha sido corregido por ella y porque es preparado en justicia por ella. Esa es la meta. Algunos ejemplos de discípulos. Tenemos a Josué. ¿Quién discipuló a Josué? Moisés. Josué, ¿cómo andaba con Moisés? Todo el tiempo andaba al lado de él. ¿Fue Josué superior a Moisés? No. Josué aprendió de Moisés. Otro ejemplo, Ruth. ¿Quién discipuló a Ruth, la moabita? Noemí. Si usted lee el texto, ¿por qué Ruth sabía tanto de Dios? ¿Por qué Ruth fue una mujer que dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú mueras allí yo voy a morir? ¿Por qué tenía tanta convicción esta mujer? Ella vio en Noemí la evidencia de lo que significaba caminar con Dios. Y Noemí la discipuló a ella. Por eso en el momento de la separación, Ruth no quiso dejar a Noemí, aunque Noemí le decía, quédate. No, Orfa la dejó. Pero Ruth siguió a Noemí. Porque había sido discipulada. Timoteo, ¿quién discipuló a Timoteo? Pablo. A Tito, ¿quién lo discipuló? Pablo. Hombres que dieron mucho fruto. Porque estas personas supieron trabajar con quien los estaba discipulando. Y dieron mucho fruto en sus vidas. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Esa es la tarea. Enséñele a sus discípulos a obedecer a Dios. Entonces, cuando usted se pregunte, ¿qué le voy a enseñar a mis discípulos? Usted tiene que leer la Biblia. ¿Qué le va a enseñar? Lo que usted leyó. Eso. Estamos usando 5 capítulos de Salmos. Diario. Es lo que hemos recomendado. Yo asumo que muchos lo estamos haciendo. Donde usamos la fecha del día. Hoy es 10. ¿Cierto? Le sumamos 30. Es 40. Le sumamos 30, es 70. Le sumamos 30, es 120. No, 70, 100, no, 100, y le sumamos 30 de 130. Son 5 capítulos del libro de Salmos para ir a orar. Y usamos eso para expandir nuestra oración, nos ayuda. ¿Qué hicimos? Usamos la Biblia. Alguien nos dijo, ok, a mí alguien me enseñó eso. Yo le enseñé eso a la iglesia, usted le está enseñando a sus discípulos. Mira, ora así, usa estos capítulos. Mañana es 11, capítulo 11 de Salmos. Si no puedes orar el capítulo 11, es muy difícil porque habla de véngate de mis enemigos y todo eso. Entonces se mueve 30 capítulos más, 31. Y si todavía es muy difícil, se va al 71 o si los quiero orar todos. Yo a veces termino orando los 5 capítulos, a veces uso uno nada más. ¿Pero dónde lo hacemos? En la palabra. Y nos ayuda a orar así, a guardar la palabra de Dios, a hacer lo que Él nos ha mandado, a depender de la palabra de Dios en todo lo que hacemos, para todo. Entonces el discípulo tiene que vivir pegado de la palabra. Tiene que conocer bien la palabra. Y usted le instruye para que él lo haga. Pero usted tiene que leer la Biblia todos los días. Y ahí en las aplicaciones de la Biblia hay sistemas de lectura de 5, de 10 capítulos, de los que sea. Pero usted, mire, algo que usted no puede hacer. Usted no puede no leer la Biblia. No puede hacer eso. No puede. Usted tiene que leer la Biblia. Usted está bajo obligación de leer la Biblia. ¿Cuándo? Todos los días. Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni en camino de... Ni estuve en camino de pecadores ni silla de escarnecedores que ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita ¿cuándo? De día y de noche. ¿Cuál día y cuál noche? Todos los días. Todos los días tiene día y noche. Todos los días. Y todo lo que hace prosperará. Dios le va a ayudar si usted está en la Biblia. Ok, terminemos con la última parte de Mateo 28. Acuérdense, estamos hablando de discipulado, verso 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la primera parte es el creyente o el discípulo obedece al Señor, ¿cierto? La segunda parte es la promesa del Señor para el creyente. Esto es clave, iglesia. Esto es clave. Sin esta promesa que tenemos aquí, al final del libro de Mateo, sin esta promesa, ni usted ni yo podemos hacer discípulos. Ni usted ni yo podemos vivir la vida que Cristo nos está presentando aquí. Ni usted ni yo podemos avanzar o crecer en la santidad. No podemos. Sin esta promesa, no podemos. Así que esto es crucial en el libro de Mateo. Esta parte final es crucial. Y es crucial en esa capacidad para hacer discípulos. Es la promesa contenida con la gran comisión, es el broche de oro que le pone el Señor, asegurando así sus palabras con las que comenzó en el verso 18, cuando dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y cierra diciendo de aquí, yo estoy con vosotros todos los días, todo, total, absoluto, hasta el fin del mundo. Si Él tiene esa autoridad, Él tiene que estar allí. Y eso es lo que Él está haciendo. La gran comisión está enmarcada entre la autoridad del Señor Jesucristo y su promesa de estar con sus creyentes. Todo lo que está en medio es posible por esto. Sin esta parte de la promesa del Señor, estaría abierta esa puerta y no pudiéramos hacer lo que Él está diciendo que hagamos, porque esto es divino. Esto va en contra de lo humano, esto va en contra de lo terrenal, esto va en contra de nuestros propios propósitos. Son los propósitos de Dios. La gran comisión es delegada a los discípulos en base a la autoridad celestial y terrenal de Jesús y respaldada y completada en perfección por su misma presencia en la vida del creyente. El nombre con que Jesús fue presentado cuando Él fue a nacer, Mateo 1:23, fue Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Dios, el Hijo, viene a la tierra, toma la forma de hombre, está Dios con nosotros, Jesús es Dios con nosotros. Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. No está hablando de la oración, está hablando de la unidad en la iglesia cuando hace disciplina. Allí yo estoy en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Háganlo, porque yo estoy con ustedes. Por eso lo pueden hacer. Todo lo que aten en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Es una confirmación de que la autoridad que Él le da a la iglesia, Él la respalda con su misma presencia. Y la iglesia simplemente afirma lo que el cielo ya declaró. Entonces tenemos la presencia del Señor para hacerlo. Mire, uno de los discípulos que mencionamos, Josué 1, verso 5. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Para que Josué, como discípulo de Moisés, llevara a cabo la tarea de entrar a toda la nación de Israel. Más de 2 millones de personas tenían que entrar a la tierra prometida. Y yo creo que cuando van a entrar son mucho más que eso. ¿Qué le dice Dios a Josué? Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? ¿En qué? En la palabra, en obedecer. Pero mira la promesa que le da aquí. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Señor le está prometiendo a Josué su misma presencia para que lleve a cabo la labor de conquistar la tierra prometida. El Señor le está prometiendo a sus discípulos su misma presencia para llevar a cabo la labor de hacer discípulos. No hacer discípulos es negar que Cristo está conmigo. No hacer discípulos es negar que Él tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. No hacer discípulos es negar que yo le pertenezco a Él y Él es mi dueño. Y los discípulos son definidos por Él, no por mí ni mis circunstancias. Él define quién es un discípulo. Es uno que lo sigue a Él, es uno que le obedece a Él y es uno que hace otros discípulos. En diferentes niveles Dios nos usa para hacer eso. Usted debe de obedecerle al Señor. Pero tenemos una promesa que lo hace posible. Tenemos el fundamento y tenemos la promesa. Y el Señor les dice allí en Mateo 28:20. Después de que dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, dice, y he aquí, son palabras de énfasis. El Señor Jesucristo le está diciendo lo que quise decir ahora, antes de empezar esta parte. Preste mucha atención. Esto es de suma importancia. Lo más importante aquí viene, esta es la parte más importante, aquí viene. ¿Y por qué es posible esto? Por la victoria que Jesucristo tuvo sobre el pecado, sobre la muerte. Muriendo obediente a Dios el Padre en todo lo que Él hizo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre está. Por esa razón no invocamos el nombre del Señor pidiendo que Él venga. Simplemente reconocemos que Él está. Eso es lo que hacemos. Él siempre está presente todos los días. Por esa razón no le pedimos al Señor, Señor, toma control de esta situación. ¡No! Porque siempre está. Entonces reconocemos, Señor, tú eres el que está en control. Tú eres el que tiene el control. Tú eres el que tiene el dominio. Tú eres el que tiene la autoridad. Tú eres el que está presente siempre. No pedimos que tú tomes control de nada. Reconocemos que tú tienes el control. Él siempre está presente todos los días. Él mismo nos sostiene, intercede por nosotros, nos ayuda, nos consuela, nos enseña por su Espíritu Santo. Nos ha capacitado, nos ha dado dones y ha hecho de nosotros templo y morada de su Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14, 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Le promete a sus discípulos antes de su muerte que regresará a ellos. Muere, se levanta de los muertos y regresa a ellos y les da la gran comisión. Y cuando les da la gran comisión, antes de ascender a la diestra del Padre, les dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Siempre, siempre con ellos. Entonces, cuando usted va a evangelizar, le ayudaría mucho recordar que el Señor está con usted y el Señor es el que quiere la salvación de esa persona. A Él es el que le interesa la salvación de esa alma. Él es el que tiene el poder para transformar el corazón de esa persona por medio de su palabra. Y Dios es el que le puede cambiar. Usted puede confiar en el Señor. Ese que da el querer como el hacer por su buena voluntad, de acuerdo a su palabra. Usted y yo somos el medio que Jesús usa para que se lleve a cabo la gran comisión. Pero cualquier logro le pertenece completamente a Él. Toda gloria del Señor. Ninguno de nosotros puede decir, es que yo salvé a este, yo salvé a este. Nos alegramos en pensar, bueno, evangelicé y vi cómo esa persona vino a Cristo. Pero nosotros no salvamos a nadie. Es Él. Y la persona creyó, ¿por qué? Porque Cristo estaba con nosotros. Esto debe fortalecer la fe suya, la fe del creyente. Animarle a no quedarse encerrado en la casa, sino a salir a buscar a quien discipular, a quien evangelizar, a hacer esa llamada, si lo que puede hacer es una llamada, a mandar ese email o ese texto, si eso es lo que usted puede hacer. Pero hacerlo, hay muchos medios ahora para hacerlo. Usted nunca está solo, no se preocupe. Alguien me pidió por email que se le podía ayudar con una situación en su vida. La persona no vive aquí. Yo fui con el Señor y le dije, Señor, yo intercedo por la necesidad que esta persona tiene, pero ¿qué hago? ¿Qué hago si yo no vivo donde esta persona vive? Pero esta persona ha sentido confianza suficiente para pedirme que le ayude. Yo dije, todo lo que puedo hacer es enseñarle cómo camina un discípulo. Y es lo que estoy haciendo a través de email. Entonces, ¿qué es lo que Dios le permite a usted tener? ¿O quién es quien Dios le permite que usted esté discipulando? ¿Cuánto dura ese discipulado? Eso le pertenece al Señor. Pero usted debe de hacerlo. Ninguno de nosotros aquí no debe de hacer discípulos. Todos tenemos que hacer discípulos. Y todos tenemos que estar bajo el discipulado de alguien más. Todos. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. No estamos solos. Entonces, porque toda autoridad le fue dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra, vamos y hacemos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos enseña y lo hacemos con plena confianza y seguridad porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. We can do it. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Dile a la persona que está a su lado, podemos hacerlo. Ahora quiero que haga algo. Dígale al Señor. Señor, dame un discípulo. Yo quiero hacer un discípulo para ti. Dígale allí donde usted está. Pídale al Señor creyendo. Pongámonos de pie y cerramos. ¿Qué les parece? Señor, creemos en tu palabra que es infalible. Y es por oír tu palabra que viene la fe. Para entrar siendo parte del redil. Creemos que por tu palabra tú nos has dicho que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. Y te rogamos, Señor, permítenos creer que tú quieres que hagamos discípulos. Permítenos movernos en obediencia a lo que tú dices, Señor. A los que ya están haciendo discípulos, descansar y gozarse en eso. Y tal vez si tú abres la puerta para otros más, está bien. A los que no, la fortaleza para creer, Señor. Para la convicción, como dice el texto en 2 Timoteo 3:16, que la palabra da redarguye. Que haya un redarguimiento en nuestro corazón, Señor, si ha habido desobediencia al no hacer discípulos. Padre, que haya una confesión de esto como un pecado delante de ti. Perdónanos, Señor. Perdona toda acción que ha llevado a no ser discípulos, Padre. También toda acción que haya llevado a no estar bajo el discipulado de otros. Perdóname a mí, Señor, por mi individualismo. Y ayúdanos, Padre Santo, a movernos dentro de la gran comisión en toda su plenitud. Porque podemos confiar en ti. Tú eres el Rey que murió por nosotros.